Vallarta nos une, mujeres. Un programa desde la visión femenina, donde encontrarás información de temas turísticos, legales, derechos humanos, política, cultura y mucho más. Lo más importante es que Vallarta nos une, mujeres. Comenzamos.
¿Para qué se quiere tanto en esta vida? Si querer o no querer siempre es igual. Si uno se entrega a una mujer con alma y vida, tarde que temprano amargamente ha de llorar. ¿Para qué se quiere tanto? ¿Para qué? Si el amor es falsedad, es ilusión que nos hace llorar y padecer, que nos enferma muy ligero el corazón. Porque tengo experiencia, yo lo digo.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bienvenidos a Vallarta nos une, como cada miércoles en punto de las 7 de la noche. Gracias a Jorge Cuen, controles técnicos, que nos puso ¿Para qué se quiere? Y canta Julio Jaramillo. Ya. Gracias. Él hace la selección musical y creo que es música de los años 50, 40, me dice Jorge Cue, pues muchas gracias. Muy bonita esa canción. Gracias. También en las redes sociales nos atiende Janet Moreno. Janet, muy buenas tardes. Gracias. Un poquito mal de la garganta, pero Edith Sarasúa, la licenciada Edith Sarasúa, como cada miércoles aquí, que enriquece este programa con sus comentarios, su presencia. ¿Cómo estás?
Gracias, muy bien. Ya estoy aquí listísima.
¿Ya cuánto tiempo llevamos con el programa?
Yo creo que ya vamos dos para años dos. Y medio. ¿Vamos?
No, no, todavía no.
¿Será?
Apenas vamos para dos.
Le exageré de más.
Le exageraste un poco. Bueno, fíjese usted que hoy vamos a hablar, yo creo que uno de los temas más importantes para el ser humano. La salud. Sin salud, amigos del auditorio, no tenemos nada. Y lo más preciado para todo ser humano es justamente la salud. Hoy vamos a hablar de este tema que, la verdad, usted van a escuchar los reportajes que hemos preparado con el tema de salud. Muchos ya lo sabemos, otros necesitan que se les recuerde lo que está pasando en materia de salud en el municipio, en la región, en nuestro estado, porque estamos en terapia intensiva. Solamente cuando una persona tiene que acudir al hospital regional, al médico, se da cuenta de lo que está pasando. Esta situación la comparte el estado de Nayarit. Bahía de Banderas, mandan a la gente de San Pancho, no hay medicamentos tampoco en Bahía de Banderas, Nayarit. Como en Jalisco hay desabasto de medicamento, aunque nos quieran decir lo contrario, les quiero comentar que Jalisco, y lo digo literal, está en terapia intensiva. Y no se diga nuestra región con, no porque yo lo opine, no. Vamos a escuchar las voces de la gente que se queja del medicamento, pero ahora sí, también los presidentes municipales de la región de viva voz nos dicen lo que está pasando en cada uno de sus municipios. Y, repito, la salud es lo más importante de un ser humano. Y es a lo que se le debe de apostar, a la salud, a la prevención, a muchos mensajes que nos deben de quedar claros a todos y que si nosotros no hacemos por nuestra propia salud, nadie la va a hacer. Tenemos que prevenir. Es grave el desabasto que aqueja a clínicas, centros de salud, hospitales de la Secretaría de Salud. No voy a hablar de los otros centros de salud y hospitales en otros municipios. Vamos a hablar de nuestra región. Edith, ¿tienes algún comentario?
Sí, mira, y también es importante comentar que, bueno, el derecho a la salud es un derecho constitucional en el que la obligación también se le da al Estado para efecto de que se pueda preservar la salud del gobernado, de todos nosotros. Entonces, esta situación de desabasto, de hecho lo manejaban en el informe. ¿Tú recuerdas el informe? Que de hecho nosotros lo platicamos aquí del IEI, los que vinieron a hacer el informe sobre derechos humanos de la Corte Internacional, que estuvieron aquí en México, y ellos manejaban que había una violencia grave en derechos humanos, incluido
la atención
en salud. Así es.
Así es. Bien, pues no se diga más. Le vamos a pedir a nuestro operador, a Jorge Cue, y desde luego agradecemos la producción que nos ha hecho nuestro productor general, el ingeniero José Isabel Gómez, Chepe Gómez. Vamos a empezar con los testimonios de los pacientes. Nosotros, pues, fuimos al hospital regional ya la semana pasada, captamos esa indignación, esa frustración de los pacientes y de los familiares, y entonces nos dimos la tarea de seguir la hebra, como decimos. Empezaron a decirnos, es que no hay medicamento, es que yo tuve que comprar de la caja 4 tabletas porque no traía los 500 pesos, nada más traía 150 y me vendieron 4 tabletas porque es lo que requería mi esposa, me dice un señor de Tomatlán de apellido Bravo. Y vamos a dejar correr el audio y compartirlo con ustedes. Adelante.
Ante la falta de médicos, medicamentos, instrumental y equipo, los pacientes de diversos municipios del estado de Jalisco y Nayarit son derivados al hospital regional que está y se encuentra más que saturado. El personal médico y operativo de la institución están trabajando y lo han hecho en varias ocasiones bajo protesta, ya que las condiciones de trabajo son inadecuadas. Aún así, todos hacen el mejor esfuerzo por brindar un mejor servicio, como lo aseguran los familiares de los propios enfermos. Pacientes de los municipios de Tomatlán, Cabo Corrientes, Mascota, Talpa, San Sebastián del Oeste, del estado de Jalisco, pero también del vecino municipio de Bahía de Banderas, Nayarit. Casos como el de la señora Viridiana Arroyo, proveniente de Tomatlán, quien sufrió picadura de alacrán, una mujer embarazada que permaneció más de 36 horas para que le pudieran practicar un legrado, ya que perdió a su bebé. Su esposo, el señor Antonio Bravo, tuvo que comprar el medicamento, ya que el hospital no contaba con él. En su municipio no la atendieron en su totalidad por la falta de médicos y equipo, así como de medicamento.
Que no había anestesiólogo ni un pediatra, que solamente aquí. Que no hay, había uno, pero salía temprano y no hay dobles turnos. Y dijo, es que no vamos a estar al pendiente de ahí en la noche, y mejor me mandaron para acá.
¿Y le dieron medicamento? ¿Usted lo salió a comprar?
No, salí a comprarlo. Esa era cara la caja, me dijo que nada más, me pidieron una caja, más que la última, compré nomás 4. Con 4 había, y me dijo. Porque me dijo que era muy caro, me salió 160 las 4 tabletas. Del bebé ya venía muerto.
Otro testimonio es el de los pobladores de Vicente Guerrero, también en Tomatlán, quienes se trasladaron hasta el hospital regional porque dicen, en sábado y domingo no te puedes enfermar.
Era domingo, en la noche no había nadie.
Este sábado y domingo se vienen para acá a trabajar los médicos. Solamente hasta acá, los sábados y los domingos se vienen a trabajar de allá para acá, a Puerto Vallarta, que acá yo creo hay más servicio, quién sabe qué.
Pero si algo pasa en Tomatlán, se tiene que venir para acá.
Así es. Para acá, para Autlán o para Guadalajara.
Pero no hay allá quien nos atienda.
No, en sábado y domingo no.
Pacientes de Bahía de Banderas son derivados al hospital regional cuando se supone que Nayarit debería de suplir las necesidades de sus habitantes. En Bucería, San Pancho, Puntamita y en varios poblados de Bahía de Banderas no hay médicos, estamos fregados, no hay medicamentos ni gasas, afirman los familiares de los enfermos.
No hay, solamente hasta San Pancho, y a veces en San Pancho no hay quien nos atienda ahí, entonces tenemos que venirnos aquí al regional. Los gobernadores tienen que estar al pendiente con sus secretarios que ponen ellos de salud para que equipen bien los hospitales, porque son pocos. O sea, en Nayarit aquí nada más tenemos lo que es San Pancho para nosotros que vivimos en Bucerías y en Bahía de Bandera, y no hay mucha atención.
No hay doctores, cuando va uno de urgencias ahí no hay médicos, no hay medicamentos. Ya lo, bueno, San Pancho ya lo mandan uno para acá. de allá lo mandan a uno, porque allá no hay quien lo atienda. Estamos fregados en Nayarit. Bien fregados. Pues sí, todos los presidentes que ha habido salen todos ricos, con buenos ranchos, caballos, dinero, y los hospitales, que no hay ni, a veces no hay ni gasas, ni medicamentos.
Aunado a la problemática de salud, es deprimente ver a los familiares de los enfermos que por varias noches duermen en los quicios de las puertas, en las banquetas, imagen que refleja nuestra triste realidad en materia de salud. Para Señal Informativa, Susana Carreño.
Escuchamos los testimonios, licenciada Edith Zarazúa.
Y obviamente, pues muy triste darnos cuenta que cuando, como dices tú, nos toca buscar el servicio y no lo encontramos, y aparte no es nada más el tener el servicio, es tenerlo en forma oportuna, como lo establece la propia ley, la propia...
Constitución,
la propia, sí, la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos y los...
La Organización Mundial de la Salud.
Exacto. Y darte cuenta de esto, por ejemplo, esta mujer que perdió a su bebé por un piquete de alacrán.
Pues sea, este es la triste realidad de nuestra región, de nuestro estado y de nuestro país. Porque estamos escuchando cómo de Nayarit vienen para acá, de San Pancho, de los centros de salud. ¿Dónde está el dinero de salud de Nayarit? ¿Por qué mandan de San Pancho para acá? Para, digo, todos somos mexicanos, somos hermanos, somos vecinos y lo que se requiera. Pero ¿dónde están los insumos de San Pancho? ¿Dónde están los insumos de Bahía, de Nayarit? ¿Dónde están? Claro que el hospital regional no solamente atiende a la gente de Jalisco, sino también a la de Nayarit. Y por eso digo que estamos en terapia intensiva, porque, amigos del auditorio, muchos no se dan cuenta mientras no van a un centro de salud, mientras no van a un hospital regional. Quiero decirte, voy a tratar de contactar a una persona que me habló ayer, precisamente, y me decía, pues está una persona a punto de parir y que no la van a atender porque no sirve y porque está contaminado el quirófano.
¿Y qué hizo la persona?
Pues me habló, pasé teléfonos, fue a buscar y estoy en espera de que me diga si la atendieron o no. En un momentito más la vamos a localizar, pero preparamos también otro reportaje en el que ya tuvimos la oportunidad, una vez que hicimos este, a ver, vamos a buscar al titular de la jurisdicción sanitaria, Jaime Álvarez Sayas, el doctor Jaime Álvarez Sayas. Y ya ustedes van a escuchar cuando le preguntamos de que si había medicamento, él dice que sí.
Ay, pues,
pero
¿dónde?
Como él dice que sí, y yo he escuchado a los pacientes y médicos que me dicen que no, pues me di a la tarea de hacer un recorrido, no solamente en Puerto Vallarta, me fui a Cabo Corrientes, me fui a Tomatlán, me fui a Mascota y me fui a Talpa. Y yo creo que con esa labor de investigación era más que suficiente para constatar que efectivamente nuestra región, nuestro estado, se encuentra en terapia intensiva. Son muchos, muchos recursos que se deben de destinar a salud y no se destinan. Hay una empresa que se supone que debe de entregar los medicamentos a toda la región. Desde mi punto de vista, estos medicamentos no están llegando. Y peor aún, ¿quién es el que se encarga de constatar, de verificar que esta empresa entregue los medicamentos? Antes de ir al siguiente reportaje, queremos leerles algunas cifras que tienen que ver con deudas a una empresa, y escuche usted el nombre porque seguramente vamos a escuchar en los próximos meses y de aquí a que termine la administración del gobernador Jorge Aristóteles Sandoval, escucharemos esta empresa denominada Dimesa. Esta empresa se supone que es la que debe de entregar los medicamentos a todas las jurisdicciones. Pero obvio, debe de haber alguien que cheque, que verifique, que constate que estos medicamentos se están entregando a su destinatario. a las jurisdicciones sanitarias, a los centros de salud. Debe haber alguien que verifique tantos sueros, tantos medicamentos, tantas, lo que usted guste. Y desde luego que también iniciamos esta investigación. Pero vamos a hablar de las cifras. Las cifras y la danza de millones y millones de pesos que el Estado tiene con esta empresa llamada Dimesa, que es la que debe de entregar los medicamentos a las jurisdicciones sanitarias. Edith.
Mira, vamos a empezar con la primera cantidad. Se habla de 2.640 millones de pesos, que es la deuda acumulada de la Secretaría de Salud a esta empresa. De esta cantidad, 1.600 millones corresponden al Seguro Popular. Antonio Cruz Esmada reveló que la empresa proveedora de medicamentos del Seguro Popular, Dimesa, impugnó la licitación de este año por 700 millones de pesos, pero que ya se desistió del procedimiento judicial, por lo que lanzarán una nueva licitación próximamente. Como fue la ganadora de los últimos años, por eso continuó prestando el servicio este año mientras se resolvía este conflicto. Dice, por los meses que han pasado, sí se le adeudaban 700 millones para este año, pero van a ser 280, 300 millones para lo que resta del año. En enero iniciaremos el nuevo proceso. Explica que la licitación por 700 millones de pesos es una estrategia del gobierno estatal para disminuir el gasto de la dependencia, pues recordó que en 2014 se lanzó otra por 1.070 millones de pesos.
Y bueno, yo digo, estamos en terapia intensiva, en fase terminal, yo no sé, la situación es de preocupación, no quiero alarmar a nadie, no, pero se palpa, se siente que esta situación es delicada. Decirles que no es posible que una paciente embarazada llegue y a las puertas del hospital te digan, y claro, la responsabilidad finalmente es del médico, porque si realmente el quirófano está contaminado y el médico dice, voy a aliviar aquí a una mujer que va a dar a luz a un bebé, se va a contaminar, ¿qué va a pasar? Se lo digo, y esa mujer en ese momento, ¿para dónde va? ¿Hacia dónde se ubica? ¿Hacia dónde jala? ¿No? Son algunas de las cosas que preocupan. Y bueno, al regreso de la pausa, le vamos a presentar, amigos del auditorio, destiné más de 15 llamadas telefónicas, más de 4 horas, en estar dando seguimiento a ver esta empresa, a ver quién es el responsable de la Secretaría de Salud, que debe de dar seguimiento a los medicamentos que supuestamente entrega esta empresa a todas las jurisdicciones sanitarias. Vamos a ir a una pausa, enseguida regresamos.
Porque la visión femenina nunca falla.
Falsedad es ilusión que nos hace llorar y padecer, que nos enferma muy ligero el corazón. Porque tengo experiencia, yo lo digo, y que tantas mujeres conocí. Reciba mi consejo, buen amigo, ellas aman y después hacen sufrir. ¿De qué sirve entregarse con locura si en pago se recibe una traición?
Qué bonito tema estamos escuchando esta tarde, es de Julio Jaramillo y la selección musical a cargo de Jorge Cue, que también está al cargo de la operación en este momento aquí en Vallarta Nos Une. Comentábamos sobre el desabasto de medicamentos, aducen que son complicaciones presupuestales. Usted va a escuchar al titular de la jurisdicción sanitaria número 8 de Puerto Vallarta, el doctor Jaime Álvarez Sayas, que a mi pregunta expresa, él dice, si hay medicamento, se está surtiendo. Por otro lado, ustedes ya escucharon a los pacientes, pero por otro lado también vamos a escuchar a los presidentes municipales. Entonces es donde saca una conclusión. ¿Quién miente? ¿Los pacientes? ¿El sector salud? ¿Los presidentes municipales? ¿Jaime Álvarez Sayas? ¿Quién nos está mintiendo? Vamos a escuchar el siguiente reportaje.
El desabasto de medicamentos en la región es evidente. Por un lado, está el testimonio de los pacientes, centros de salud y hospital regional, así como la reafirmación por parte de los presidentes municipales de Talpa, Mascota y Tomatlán. Maestra Violeta Becerra, presidenta municipal de Talpa de Allende.
No hay medicamento. Talpa cuenta con un centro de salud rural. Nosotros tenemos 15.800 habitantes, pero recibimos en el año 3 millones de visitantes. Entonces, el tener un centro de salud rural donde no hay urgencias, donde no hay rayos X, donde no hay laboratorio, verdaderamente es una complicación muy fuerte para nuestro municipio. Es algo urgente y necesario el contar con servicios médicos de calidad. Tenemos localidades que hacemos de 3 a 4 horas y sobre todo en esas localidades hay incidencia de alacranes. El reporte que yo tengo es que no se ha surtido de sueros antialacránicos. Entonces lo que hemos hecho como municipio es comprar nosotros sueros enviándolos a esas casas de salud, pero que lamentablemente también no tienen médicos, mucho menos enfermera.
Ingeniero Nicolás Briceño, presidente municipal de Mascota.
Desafortunadamente tuvimos una plática, nos visitaron aquí precisamente, donde se comprometieron a surtirnos el medicamento y que la empresa lo iba a ir a cubrir, y bueno, hasta ahorita he visto limitantes en eso. Entonces creo yo necesario que se le exija, en el cual nos cumplan con el surtir todos los medicamentos que se requieren, y más ahorita en estos tiempos.
Médico veterinario zootecnista Jorge Luis Tello, presidente municipal de Tomatlán.
Pues sí, tenemos grandes deficiencias hoy por hoy en la cuestión de salud, y sobre todo pues tenemos deficiencias de medicamentos, tenemos deficiencias de medicamentos, yo se los he hecho saber. Nosotros le hemos estado tratando de entrar ahí con lo humanamente posible, con el apoyo a las comunidades, con el suero, con los sueros antialacrán, con algo de medicamentos, cuando así se necesita, así se requiere. Pero pues sí es necesario que volteen a ver a Tomatlán, la verdad, de parte del sector salud.
Por otro lado, el doctor Jaime Álvarez Sayas, titular de la jurisdicción sanitaria número 8, asegura que sí se distribuye el medicamento en toda la región, que es una empresa de nombre Dimesa la responsable de la entrega, y quien supervisa es la Dirección de Salud Pública, cuyo titular es el doctor Jorge Sánchez.
Está muy bien abastecido. Tomatlán es el que más recibe fagoterápicos, que es el suero antialacrán.
Aparte mucho de alacrán, ¿tienen algunos otros medicamentos que suplen a las comunidades?
Sí, en cada centro de salud pues son como 40 claves diferentes. Sí. Analgésicos, antibióticos, crónicos degenerativas, todo esto.
¿Quién se encarga de distribuir todos los medicamentos a la región?
Los medicamentos los distribuye, se distribuye desde el Estado. El Estado hace la compra y distribución de todos los medicamentos.
Pues algo está pasando, porque yo he ido a los lugares y no hay medicamento. ¿Quién dice usted que es el encargado de qué
persona? Es una empresa que se llama Dimesa. Ah,
¿es una empresa?
Sí.
¿Esta empresa es la que se encarga?
Esa empresa es la que se encarga de la distribución del medicamento en todo el estado de Jalisco. Y ellos son los que dispensan ese medicamento.
¿Quién supervisa esto?
El Estado. A Salud Pública del Estado.
¿Quién es el titular?
Es el doctor Jorge Sánchez.
Tratamos de localizar al titular de Salud Pública para corroborar la supervisión de la entrega de medicamento. Realizamos más de 15 llamadas al conmutador de la Secretaría de Salud. Destinamos 4 horas para evidenciar la confusión que existe en la propia Secretaría de Salud con respecto a la supervisión de la entrega de medicamento en la jurisdicción sanitaria número 8.
A sus órdenes, buenas tardes, conmutador de Secretaría de Salud.
Señorita, de nueva cuenta, quiero hablar a Salud Pública, nadie contesta.
Sí, ya me di cuenta, ya marqué yo las extensiones. ¿Me permite un segundo? ¿Con quién desea hablar?
Pues con el doctor Jorge Manuel Sánchez.
Desafortunadamente no entiendo por qué no contestan.
Una vez que contestaron la llamada de la Dirección de Salud Pública, nos aseguraron que la responsabilidad de la supervisión de la entrega del medicamento corresponde a la Dirección General de Jurisdicciones Sanitarias y Hospitales, cuyo titular es el doctor Víctor Ángel Castañeda.
Dirección de Salud Pública, buenas tardes, ¿le atiende Tere?
Quiero hablar con el doctor Jorge Sánchez.
Sí, ¿quién le busca?
Susana Carreño. El doctor, según me dicen, es el encargado de supervisar que los medicamentos se entreguen a todas las jurisdicciones, ¿no?
No, Ese programa lo llevan en la Dirección General de Regiones Sanitarias y Hospitales. Nosotros no lo llevamos como dirección. Bueno, el nombre exacto no lo sé de la persona que sea, pero el director de Regiones Sanitarias y Hospitales es el doctor Víctor Ángel Castañeda. Él es el director general de Regiones Sanitarias y Hospitales. Él tiene un grupo de o un equipo de trabajo. Dentro de ese equipo de trabajo debe de haber alguien que coordine.
Nos derivaron a otra extensión, en donde contestó Fernando Mendoza. Vamos a escuchar.
¿Bueno?
Sí, ¿con quién tengo el gusto?
Fernando Mendoza.
Ah, disculpe, ¿me iban a comunicar con el titular de área de las jurisdicciones?
Sí, ¿qué era lo que le interesaba?
Quiero saber quién es el que se encarga de supervisar que los medicamentos se entreguen a todas las jurisdicciones sanitarias de Jalisco.
A ver, ¿me permite tantito? Nada más que creo que no es aquí, pero déjeme.
A ver, la señorita persona de la Dirección de Salud Pública me derivó allá y ella me dijo, es el teléfono, ahí le van a atender.
Sí, sí.
¿Cuál es el titular de esta extensión? ¿Quién es?
Déjeme.
¿Quién es?
Permítame tantito, le voy a comunicar a su asistente.
¿El asistente de quién me va a comunicar?
Del doctor Víctor Castañeda.
¿Y está el doctor?
No, ahorita no se encuentra. Pero
¿usted quién es?
Recepcionista.
Después contestó una persona de nombre René. Así se presentó, escuchemos.
¿Con quién hablo?
René.
Me iban a comunicar con el doctor Víctor Ángel Castañeda.
Lo que pasa es de que está ocupado, señora. Sí, está verificando unos documentos.
Sí.
Pues está algo ocupado porque ahorita iba a salir una reunión.
Sí, ¿qué cargo tiene usted?
Estamos aquí en la Dirección de Regiones Sanitarias y Hospitales.
¿Me puede decir si ustedes son los responsables esta área de que se entreguen los medicamentos a las diferentes jurisdicciones?
No, lo que pasa es hay un un cuadro de distribución, creo que lo lleva...
¿Cree?
Administración.
¿Pero cree o lo lleva?
No, sí, pues es que regularmente son los que lo llevan, pero déjeme...
Le pregunto, porque René, ¿qué se llama usted, perdón?
Rosas.
Señor René Rosas, ya he marcado muchos teléfonos.
Sí.
He pedido la información y necesito saber si el doctor es encargado de las jurisdicciones. Quiero saber quién es el responsable de que se doten de medicamentos todas las jurisdicciones. ¿Quién supervisa esto?
Es que hay una empresa, pues, que es la que hace la distribución a los diferentes centros de salud y unidades hospitalarias.
¿Y quién supervisa eso?
Eso la administración le podría dar ese dato.
Entonces dígame finalmente con quién me comunico y quién me puede dar esa información.
En administración, déjeme la paso.
No, espéreme, antes, ¿con quién?
Pues es que ahí puede ser con el administrador general.
Entonces le pido que pregunte usted que está en el área de jurisdicciones, ¿quién me puede atender y dar información?
Okay, entonces ¿devuelve la llamada o espera?
No. Ya me esperé 3 horas para poder hablar con ustedes, ya hice muchas llamadas, y si usted es el área de jurisdicciones y hospitales, díganme con quién finalmente tengo que hablar para que me dé la información.
Gracias, ahorita, permítame.
Gracias.
Este a su vez nos proporcionó otro nombre. Ahora se trata del director de Recursos Materiales, Germán Pérez de Celis. Ahí nos contestó otra persona de nombre Jaime Paredes. Vamos a escuchar.
¿Podríamos ayudar en algo?
¿Con quién tengo el gusto?
Jaime Paredes.
Señor Paredes, nada más quiero saber si el señor Germán Pérez de Celis es el encargado de supervisar o de entregar el medicamento en toda la jurisdicción sanitaria.
No sé, ¿de dónde habla usted?
Bueno, es que quiero saber si se está entregando el medicamento a las jurisdicciones del estado.
Ajá, pero ¿de dónde habla usted?
De Puerto Vallarta.
Bueno, pues es que nosotros tenemos entendido que sí, porque tenemos subrogado el servicio.
¿Qué empresa es la que entrega el medicamento?
No sé si quisiera hacer por escrito su solicitud de información y con mucho gusto le damos respuesta.
De nueva cuenta, llamamos a Salud Pública. Nos atendió la señorita Teresa Vitela. Ella nos derivó a otra extensión y nos dijo que nos llamaría después para precisar e investigar quién era el responsable de supervisar la entrega de medicamento.
Pues, ¿cómo ves, Edith?
Pues se pelean por no trabajar, nadie sabe nada. ¿Cómo?
O sea, el titular de la jurisdicción sanitaria me dice, es Jorge Sánchez, de Salud Pública. Usted ya escuchó, amigo Radio Escucha, hablé, de ahí me pasaron a otro lado, de ese otro lado, no que es fulanito, de ese fulanito es este otro y este otro, ah, le vamos a hablar, me mandaron a Comunicación Social. Es hora que estoy esperando la llamada. ¿Tú recibiste la llamada? Así yo. Entonces, aquí tenemos que ver, hacerlo por transparencia. Edith, ahí necesito que nos apoyes. Necesitamos pedir la información por transparencia. ¿Se está entregando medicamento? ¿Sí o no? Si ellos dicen que se está entregando medicamento, perfecto, que nos digan en dónde. Y queremos ver...
¿Dónde, cuándo y cómo?
Queremos ver un documento firmado por alguien que haya recibido ese medicamento. Y esa persona que firmó tiene que decirnos a dónde está el medicamento. ¿A quién se le suministró? Los presidentes dicen que no hay medicamento. La jurisdicción dice que sí. Entonces, ¿quién miente? ¿Quién está mintiendo? Pues es para... sacar conclusiones de lo que está pasando. Y esto es nada más en esta jurisdicción sanitaria número 8. Hay otras tantas jurisdicciones en todo a lo largo y ancho del estado. Edith.
Mire, estamos hablando de una licitación directa que se hizo esta compañía, pero algo va más
Dimeza.
Allá. Dimeza. Si esta compañía no está cumpliendo con la entrega del medicamento ni los suministros, ¿por qué el gobierno de Jalisco está obligado a pagarle estas cantidades ridículas, multimillonarias, cuando no se está llevando a cabo este suministro ni está llegando a la gente? Obviamente, como dices tú, en algún lugar se está quedando el medicamento, no está llegando al paciente, a la gente que requiere del servicio, no está llegando. Entonces, pues obviamente que está todo en muy oscuro aquí.
Y la verdad que son meses y meses de carencia de medicamentos, de fármacos, de insumos a unidades médicas y farmacias del Seguro Popular. Son meses que estos medicamentos no llegan, pero eso sí, hay una serie de datos que dicen que es de deudas.
Así, millones y millones y millones de pesos. Mira, pero déjame comentarles algo. Esta situación no es desconocida para el gobierno del estado. Por ejemplo, se realizó un informe del modelo de supervisión y seguimiento estatal de servicio de salud correspondiente al primer trimestre del 2017 y se detalló que los centros de salud de Jalisco no cuentan con el personal suficiente y solo el 17% tiene el equipamiento mínimo para atender a los beneficiarios. Asimismo, estableció que no existen espacios suficientes ni tienen suficiente abasto de insumos como tiras reactivas, lancetas rotundas, algodón, alcohol etílico y guantes de látex. Además, señalaron que el 27% de las recetas se llena adecuadamente y apenas 37% se surte en forma completa. Además, señalaron, a partir de este informe que les estoy comentando, que hicieron este informe fue del 2017 y 2016 otro informe. Y el de 2016 dice, el resultado de las cédulas refleja que solamente le surten el 44% de medicamentos y el 33% de insumos. A esto hasta finales del año pasado. En este contexto se puntualiza que 40 centros de salud del estado no se había consolidado la cultura de la mejora, ni se visualizaban, elementos que permitieran avanzar hacia la calidad. Además, se establecía que el 50% de las causas de diferimiento quirúrgico era por motivos o condiciones de los hospitales, se debía a la disponibilidad de turnos quirúrgicos en un 28%, a la falta de material o insumos 12% y la carencia de personal 10%.
Bueno, pues no vayamos lejos, tenemos varias coberturas que hemos hecho en el sector salud. Recordaremos que los trabajadores estuvieron bajo protesta, trabajando. ¿Por qué razón? Por las condiciones en que están trabajando. Por cierto, también hay que comentar las buenas noticias y espero que se concreten. El doctor Jaime Álvarez Ayas, de la jurisdicción sanitaria, me dijo que van a invertir 10 millones de pesos en el laboratorio que está ahí en el Remance. Ya ves de pronto lo dejaron ahí paralizado. Sí. El 25 de mayo de 2015, el 25-26 de mayo, pusieron la primera piedra de ese laboratorio. Después quedaron 2 años sin que se le metiera mano. Es necesario que este laboratorio pues se construya. Ya vamos a decir por qué, los pormenores, al regreso de la pausa. Y al regreso de la pausa tenemos el testimonio de una persona que ayer, ni más ni menos, estuvo en el hospital regional. Como siempre, el hospital regional lleno de personas de todas partes, de todos los municipios, esperando medicamentos, los pobres médicos que no tienen y que trabajan, ahora sí, con lo que pueden. Y llega la mujer y le dicen, ¿sabes qué? El quirófano está contaminado. ¿Qué haces si estás a punto de aliviarte? Vamos a ir a la pausa, regresamos.
Vallarta nos une, mujeres.
¿Para qué se quiere tanto en esta vida? Si querer o no querer siempre es igual. Si uno se entrega a una mujer con alma y vida, tarde que temprano amargamente ha de llorar. ¿Para qué se quiere tanto? ¿Para qué? Si el amor es falsedad, es ilusión que nos hace llorar y padecer, que nos enferma muy ligero el corazón. Porque tengo experiencia, yo lo digo, y que tantas mujeres conocí, reciba mi consejo, buen amigo.
Estamos en Vallarta nos une, como cada miércoles, transmitiendo desde el 104.3 de FM, desde el Centro Universitario de la Costa, para toda la región de Jalisco y Nayarit. Hoy estamos abordando el tema del abasto o desabasto de medicamento. Y desde luego la pregunta es, ¿quién miente? ¿Quién miente? Porque los pacientes dicen, no hay medicamento. Los presidentes municipales dicen que no hay medicamento. Los médicos dicen que no hay medicamento. Pero el director titular de la jurisdicción sanitaria nos dice que sí, que se está abasteciendo, que se está cumpliendo con la dotación y además nos dice que hay una empresa que se encarga de suministrar todo el estado de Jalisco a todas las jurisdicciones sanitarias, que es la empresa Dimesa, y nos dice que es Salud Pública y que es el doctor Jorge Sánchez quien es el responsable de supervisar que este medicamento llegue a las jurisdicciones. Ustedes ya escucharon, hablamos a todos los sitios habidos y por haber dentro de la Secretaría de Salud y no hay una sola persona que nos diga realmente quién es el responsable de supervisar que este medicamento se entregue. Y lo queremos saber. Y yo quiero, Edith, pedirte ese favor. Es como un reto para mí en este momento. Porque con cualquier cosa nos pudieran estar mintiendo. Con cualquier cosa se puede jugar. Pero con la salud de un ser humano, no.
Con la vida de un ser humano. Porque, de hecho, cuando hacía los reportajes, me acuerdo que me comentaste, si quieres comentarlo. Ya lo comentaste, de hecho, la señora que le picó el alacrán y que perdió a su bebé.
Ah, sí.
O sea, ¿qué es eso? Es una tragedia. Es una tragedia.
Pero quien no lo vive en carne propia, pues nada más dice, ah, bueno. Pero cuando ya lo está viviendo, como la señora que ahorita estoy tratando de contactar. Ayer ella me habló varias veces, pudimos hablar con gente y la atendieron y ella me dijo, el quirófano está contaminado y que no pueden atender. Entonces también es necesario que venga alguien a inspeccionar la situación en que se están los quirófanos de aquí del hospital regional. Los médicos no tienen la culpa, ¿eh? Las enfermeras tampoco. Ellos están trabajando con lo que pueden, con lo que tienen. Y tratan de salir adelante y atender a los pacientes como pueden. Entonces, yo te pido que por transparencia, con todos los datos que te estamos dando, con todo lo que estás escuchando, se pida sobre todo las copias de quienes firmaron de recibido esos medicamentos.
Sí, los periodos también.
Uh-huh. Entonces, ¿hay abasto o no lo hay de medicamentos en esta región sanitaria? Vamos a pasar a otra cosa y vamos a hablar, cambiando totalmente y radicalmente de tema, pero que tiene que ver con el ejercicio, con la salud, que tiene que ver con este Consejo Ciudadano de Ciclistas de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. Vamos a hablar con Rafael Alcántar para que él nos diga. Obviamente conocemos a miembros de este Consejo Ciudadano, pero que nos diga por qué surgió, para qué, los espacios. Estuve yo en el fraccionamiento Las Ceibas, que mucho hemos platicado de él. Sí. Y me gustó mucho que tienen su área para los ciclistas. Y está la bicicleta dibujada en toda la área, cada determinados metros. Ciclovía. Y la gente puede hacer ejercicio, puede salir a andar en bicicleta muy tranquilamente porque tiene su espacio para ello. Pero esta asociación, aparte de que está pugnando por los espacios, va en crecimiento. Ojalá que todos, por ejemplo, en domingo, ¿no?, en lugar de utilizar el auto, pudiéramos salir con bicicleta.
Ay, sí.
Ya tenemos a Rafael Alcántar en la línea. Rafael, ¿cómo estás? Rafael, ¿qué tal? Buenas noches. Rafael, buenas noches, ¿me escuchas?
A tus órdenes, Susana, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas noches. Que nos comentes, estamos hablando de la Asociación del Consejo Ciudadano de Ciclistas de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. Hablamos de cómo y por qué se conforman. Requieren ustedes espacios. Estábamos hablando también de que ojalá los domingos, por ejemplo, o los fines de semana, todos en Puerto Vallarta, en Bahía de Banderas, pues nos agarráramos de una bicicleta y saliéramos a recuperar los espacios, a transitar, a no contaminar. Y háblanos un poco de esta asociación y de los planes que tienen.
Sí, mira, Susana, primeramente gracias por el espacio. Te comento que el consejo lo conformamos ciclistas y peatones en su mayoría. Nosotros lo que buscamos es que la gente se baje del carro, es el Consejo Ciudadano de Movilidad No Motorizada, que la gente se baje del carro y utilicemos más nuestros espacios que son de todos, y que nos subamos a la bicicleta y que salgamos a caminar. Efectivamente son varias acciones las que tenemos. Una de ellas es retomar la vía recreativa de los domingos, y las otras pues es seguir pidiéndole a la autoridad esos espacios que nos corresponden por ley, que nos hagan segunda con la solicitud de esos espacios, y sobre todo que ellos nos ayuden a educar al automovilista para que nos respete, ¿no?
Desde luego que debe de imperar el respeto para el peatón, para el ciclista, para entre automovilistas. Fíjate que hace muchos años en Puerto Vallarta pues no se oía el claxon. No, nadie lo utilizaba, y hoy con tristeza vemos, yo no sé si es por el arribo, es un abuso. Yo no sé si es por el arribo de gente de otros estados de la República, gente que estaba acostumbrado en aquellas ciudades a estar tocando el claxon y que ahora se empieza a escuchar más constante esto del claxon. Para mí, me molestan los claxons, me molesta que todavía no está cambiando el semáforo, apenas ya te están pitando.
Sí.
Y bueno, hablando específicamente de los ciclistas, pues sí, también que los ciclistas, que los motociclistas también respeten las pocas señales que tenemos en Puerto Vallarta, como utilizar su casco, ir muy protegidos. Pero sí es necesario, como tú comentas, Rafael, yo lo he visto en algunos fraccionamientos, como el de Ceibas. Te invito a que vayas ahí a Bahía de Banderas, a las Ceibas. Está muy bien urbanizado y tienen dibujada ahí la bicicleta para que las personas sepan cuál es el carril y todos viven de una manera muy armónica en ese fraccionamiento, que para mí es ejemplo, porque acaban de recuperar sus espacios, porque es una gente muy organizada. Sería bueno que se dieran una vuelta por ahí y desde luego que también en Puerto Vallarta se tengan espacios para los ciclistas, reactivar esa vía, que todos podamos salir. Me encantaría que fuera sábados y domingos, pero con el domingo me doy de que la gente pueda agarrar sus bicicletas y salir.
Sí, efectivamente, Susana. Mira, el consejo se conforma por ciclistas de ambos municipios, Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. Efectivamente, la organización es la base de los cambios. La bicicleta es una opción a este crecimiento desmedido de automóviles en la ciudad. Crece el número de vehículos, pero no crece la infraestructura. Entonces, la bicicleta es una opción. La bicicleta, si nos escuchan las autoridades, es la opción más inteligente, más saludable y más amigable para todos. Nada más es cuestión de que pongan ellos su parte, ¿no? Y en esta ocasión, Susana, y debido a una desgracia que sucedió el pasado 24 de junio, sí, donde un niño fue arrollado por un carro, un niño en una bicicleta en el fraccionamiento Altavela, estamos haciendo una manifestación ordenada y pacífica. Vamos a hacer una rodada, vamos a instalar una bicicleta blanca. Para los que no saben qué significa una bicicleta blanca, es una manera de mostrar una cicatriz en la comunidad en donde hubo un accidente involucrando una bicicleta. Desafortunadamente, en este accidente el niño falleció. Entonces queremos manifestarnos, queremos invitar a toda la gente para que nos acompañen este domingo 16 de julio a rodar de Las Ballenas, de Marina Vallarta, hacia Valle Dorado y de Valle Dorado al fraccionamiento Altavela para instalar la bicicleta blanca el próximo domingo.
Pues muchísimas gracias por esta invitación. Ojalá y que no se instalen más bicicletas de este tipo.
Ojalá.
Es una lástima. Se debe de crear conciencia y se tienen que recuperar los espacios, Rafael.
Claro.
Es necesario, sí, como ciclistas, como peatones. Hay en la zona de la Marina quienes han extendido sus negocios, ampliando los negocios. No digo que con las mesitas y las sillas porque las quitas, pero hay otros que ya invadieron la zona de estacionamiento, tú los has visto. Sí, ahí donde está Marisma, donde está Marisma,
sí,
donde están varios negocios, el dueño de esos locales ya se amplió, sí, sin que, sí, nadie le diga nada. Ya quitó los cajones de estacionamiento, ya la gente no tiene por dónde caminar. Es decir, necesitamos que haya respeto, que las autoridades también se involucren y que no nada más digan que nadie por encima de Vallarta y que nadie por encima de la ley. Realmente que la ley se aplique y que sea un discurso, pero con acciones.
Sí, tenemos que organizarnos y exigir de regreso esos espacios, Susana.
Muy bien. Pues muchas gracias por tu participación. Nos repites, por favor, el día, la hora y cuál va a ser la ruta.
Claro que sí. El punto de reunión es Las Ballenas de Marina Vallarta, el domingo 16 de julio a las 8 de la mañana, ya montados en nuestra bicicleta. Vamos a circular por la avenida Francisco Medina Asensio, carretera 200 hasta Valle Dorado, una tienda de autoservicio, se llama Chedraui. Y de ahí partimos hacia Altavela, y en Altavela es donde vamos a instalar la bicicleta.
Muy bien, Pues ya escuchó usted, amigos del auditorio, Rafael Alcántar, miembro de la Asociación del Consejo Ciudadano de Ciclistas de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. Muchas gracias.
Gracias, Susana.
Hasta pronto. Bueno, pues también era necesario participarles de estas cuestiones. Muy lamentablemente que el pequeño haya fallecido y por la imprudencia, Edith, porque la gente de pronto le acelera, quiere llegar rápido, no le importa el que va caminando, no le importa el ciclista, no le importa el motociclista y se mete, ¿no?
Sí, señores, es importante. Nosotros que manejamos sabemos que los vehículos son un instrumento, pues, peligroso. Se pueden convertir, obviamente, en un arma. En un arma. Entonces, sí les pedimos, les pido y les pedimos que, por favor, pongan cuidado especial con los niños, con las señoras que a veces llevan a varios niños caminando, de repente el chiquillo se echa a correr, uno no sabe. Seamos cuidadosos, tenemos que respetarlos.
Y manejar con índices de velocidad
permitidos.
Exactamente. Sí. Aquí dice 60 kilómetros por hora, bueno, a 60. Y si se le hace tarde, pues levántese más temprano, salga antes para llegar temprano a donde va. Y por lo pronto, agradecemos el favor de su atención. Nosotros vamos a seguir con este asunto de los medicamentos, con este asunto de la salud, porque nos podrán maquillar muchas cifras, nos podrán decir muchas cosas, pero algo que sí no debemos ni podemos permitir es que se juegue con la salud de los seres humanos, que nos digan que hay medicamento cuando no lo hay, o que nos digan que es un responsable de dar seguimiento a la distribución del medicamento, y que en realidad, pues hasta este momento, no salga realmente quién es el responsable de dar seguimiento, si esta empresa Dimesa distribuyó, está distribuyendo el medicamento. Necesitamos saber ese medicamento que ha costado miles de millones de pesos por las cifras que nos acaba de dar la licenciada Edith Zarazúa. Pues queremos saber, queremos corroborar y constatar. ¿En qué fue
gastado ese dinero?
¿No? Queremos corroborar y constatar. Sí. Ese dinero, ¿a dónde se fue? Si es necesario, porque ya hay padres de familia, gente del hospital regional, nos comentaban, si es necesario ir a derechos humanos, si es necesario pedir la información por transparencia o como sea, lo van a hacer. Entonces, organícense. Gracias por la confianza. Y aquí está esta información que hemos estado buscando y seguiremos justamente en este planteamiento de ver y dar seguimiento al asunto de los medicamentos.
Claro que sí, fue un placer estar con ustedes. Susana, muchas gracias como siempre y hasta luego.
Gracias a la licenciada Edith Zarazúa. Muchas gracias a Jorge Luis Cue, en controles técnicos, en la selección de la música, y desde luego también a Janet. Gracias, Janet, ahí en las redes sociales. Si usted nos está viendo por Facebook, pues aquí está la causante,
sí, Janet,
el apoyo de Janet,
trabajo,
y desde luego también en la producción, José Isabel Gómez, Chepe Gómez en la producción general. Se despide de ustedes Susana Carreño, deseando que tengan muy buena tarde. Gracias.
Vallarta nos une, mujeres. La visión femenina nunca falla. Próximo miércoles a las 19 horas, te esperamos en esta misma frecuencia. Lo más importante es que Vallarta nos une, mujeres.